sonrisa de repente en un bar, una calada de algo que me pueda colocar.
Hola a todos y bienvenidos a Imagine Green.
Cambiar no me creo nada por te quiero, chaval.
Hoy es miércoles 25 de mayo y estamos en Radio San Gabriel.
Soltar en una carcajada todo el aire y después respirar.
Hoy estamos aquí con una invitada muy especial, pues aquí en el centro es una persona muy respetada y desde que ha conocido el grupo pues ha querido darnos mucha visibilidad. Ella es Begoña, la directora del colegio.
Hola, buenos días.
Y como locutores hoy tenemos a Daniela.
Hola.
Guillermo.
Hola.
Y yo. Comencemos.
Escucho música y me pongo a bailar. Sigo flipando cuando veo mi cara en el asfalto.
Pues Begoña, lo primero que queríamos preguntarte como directora es qué es lo que te parece que haya un grupo de ecología en el colegio, ¿no? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, yo lo primero que quiero es daros las gracias por invitarme porque muchas veces estoy ahí parapetada detrás de los papeles, en el despacho, ocupada con un montón de cosas, y me encanta cuando veo todo lo que hacéis, y a mí que me encanta el aula y que me encanta estar con los estudiantes, pues me da mucha envidia. Así es que, ¿qué me parece? Pues me parece una maravilla, la verdad. Yo creo que os estaba esperando como agua de mayo desde hace mucho tiempo, y me parece estupendo por muchas cosas. Yo supongo que irán saliendo a lo largo de la conversación. Pero que hayáis tomado esta iniciativa, que además lo mantengáis con este entusiasmo, me parece, fíjate, no me sorprende, porque yo tengo muchísima confianza en vuestra generación y me encanta, la verdad, quiero daros las gracias por todo.
Hablando de los proyectos, ¿qué opinas también de los proyectos que estamos llevando a cabo así en el centro y demás? Las charlas, la instalación de cubos y demás.
Bueno, pues creo que el tema de la ecología y de la educación ambiental es algo en que el colegio iba un poco despacio, vamos a decir. Es verdad que muchas veces, y esto lo que pone de manifiesto es que solamente los profes no dan abasto a todo lo que tienen que hacer, tiran de muchos proyectos, hacen muchísimas cosas, pero eso tiene un límite. Entonces, afortunadamente, existen estudiantes como vosotros que ven cuáles son las realidades y que toman la iniciativa de transformar y de concienciar a los demás, ¿no? Aunque es una tarea que el profesorado hace desde sus aulas, porque yo creo que, no sé si todos en la misma medida, pero el que más y el que menos, pues tiene un poco conciencia del problema que estamos sufriendo, de la crisis climática en la que estamos involucrados, y pone su granito de arena, ¿no? Pero creo que vuestra voz es muy singular, porque es un mensaje que llega de otra manera. Así es que, por muchos motivos, me parece espectacular. De hecho, hubo cosas cuando estuvisteis en el equipo directivo, una representación vuestra, y nos planteasteis, por ejemplo, el estado de las papeleras, que es algo que ves todos los días, y sin embargo no reparas en que ahí hay un problema y que es necesario, no solamente por el reciclaje, sino por un tema de concienciación común, ¿no? Y entonces llega gente como vosotros, se remanga y dice, pues venga, vamos a hacerlo. Y entonces, pues me parece estupendo. Si me preguntas así por proyectos concretos, te puedo contar. Por ejemplo, esta iniciativa de hacer una encuesta, de poner sobre la mesa las necesidades del cole, de ver cómo se puede mejorar y de ver que pues tampoco es tan complicado, ¿no? Quizás es más complicado el tema de la concienciación, ¿no? Que hay que hacer un trabajo más de gotita que va regando y que al final pues tiene que convencer a todo el mundo de que esto pues no es una tontería, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, no sé si habéis oído las noticias, el tema, pues ayer ha habido diremos, no tiene nada que ver, ¿no? El asesinato que ha habido en Estados Unidos de una persona que entra en un colegio y mata a un montón de personas y tú te planteas, Dios mío, es que ¿qué está pasando? O sea, vivimos en un mundo enfermo. ¿cuánto de esto no tiene que ver con la, no sé cómo decir, con el modo de vida, ese alejarse de la naturaleza, ese alejarse de la, es que estamos cambiando el mundo, un mundo que es un ecosistema completamente, que donde se modifica puede tener consecuencias muy graves y que afecta a nuestro modo de vida, a nuestra salud mental, o sea, como que es una cosa absolutamente global, es una crisis que afecta. Y no podemos tomarlo a broma, ¿no? Es algo que, en lo que hay que actuar. Podéis preguntarme luego sobre cosas concretas de proyectos concretos, ¿no? Bueno, la concienciación...
Más o menos lo has respondido ya, pero ¿qué otras ventajas crees que pueden aportar este tipo de grupos en los centros educativos?
Pues me parece crucial.
Aparte de la ayuda al planeta y la sostenibilidad, ¿qué crees que podría llegar a afectar a los al alumnado o al profesorado?
Es que a mí me parece, mira, a veces vivimos como en un pensamiento único, ¿no? Cuando eres adolescente tienes que ser así, tienes que vestir así, tienes que hacer estas cosas. Entonces, cuando hay un grupo de gente que se significa, así se decía en la época de la posguerra, se ha significado, o sea, tú te pones de manifiesto y dices, mira, quiero favorecer el planeta, quiero hacer un uso responsable de los recursos... quiero cuidar mi alimentación, no, mi único objetivo en la vida no es beber hasta caerme redonda. Bueno, pues es que me parece que es lo que tiene que suceder. Es decir, no ocultarse dentro de un rebaño que te dice cómo tienes que hacer las cosas, sino tomar tu partido y además hacerlo visible. Y no solamente no sentir vergüenza, sino que seáis conscientes de que estáis a la vanguardia. Es que sois vanguardistas, o sea, vais por delante de cómo deben ser las cosas. Y por eso me parece tan esperanzador, porque veo que el grupo de ecología se está haciendo muy visible y vamos a hablar mucho de vosotros. Yo ya os he pedido, le he pedido a Raquel que por favor me escribáis un artículo para la revista de los coles de toda la comunidad gabrielista, porque creo que no es posible que nadie esté haciendo un trabajo tan comprometido como vosotros. Entonces creo que sois referente, la verdad. Y os felicito otra vez.
Bien, ¿hay algo en tu vida en sí que puedas considerar, por así decirlo, verde o que tenga que ver con la ecología?
Considerar verde. A ver, yo creo o intento tener un compromiso. Sí que es verdad que considero que podría estar todavía más comprometida, pero a ver, soy una persona que se preocupa por el consumo, por el reciclaje, por la educación de los más jóvenes. Me gusta mantener contacto con la naturaleza, yo qué sé, mis hijos hemos salido al campo, ahora menos, ahora os explico por qué, pero mi marido que es montañero, o sea, es que vive absolutamente la naturaleza y es su válvula de escape, pues también ha educado un poco en ese sentido y a mí me siento educada por él y por sus amigos también. Mi familia no estaba tan vinculada, pero él sí y el núcleo en el que se mueve también. Y es verdad que hemos salido muchísimo al campo y necesitamos salir al campo y estamos comprometidos con eso, ¿no? O sea, él cada vez que salimos se fijaba en los glaciares. Madre mía, este glaciar pues ha disminuido desde el año no sé qué, no sé cuántos. O sea, sí que hay una conciencia constante y permanente en general, en todo a mi vida, ¿no?
Y también queríamos saber si participas en algún grupo que sea externo al colegio que trate la ecología o la concienciación.
Bueno, yo es lo que os decía, cuando mi marido es montañero y participaba en un grupo de montaña desde la universidad, ellos llevan colaborando. De hecho, este sábado nos hemos visto, llevamos mucho tiempo sin vernos y nos hemos visto, y ellos sí que tienen un compromiso grande con la naturaleza. Como os digo, cuando los niños, mis hijos eran pequeños, nosotros pertenecíamos al club de montaña, se llamaba Cabeza de Ajo, y salíamos de forma, vamos, prácticamente todos los fines de semana. Entonces había mucha comunicación en ese sentido. No es ningún organismo, pero sí que es verdad que con la vida pues son personas que están muy comprometidas y de las que yo aprendo mucho, ¿no? Además eran personas muy avanzadas en su momento. Yo recuerdo cuando llegué al Colegio San Gabriel hace 30 años, que hace muchísimo tiempo, yo venía de una mentalidad ecológica que yo no encontré aquí. Yo decía, madre mía, esta gente está muy lejos de lo que yo he vivido, ¿no? Pues uno de los compañeros de mi marido era psicólogo ambiental hace 30 años. Esto no existía. O sea, lo inventaron ellos, por así decir. Es una persona que ahora mismo es la pareja de un activista en su momento muy importante de Greenpeace, viven en un pueblo de Valladolid, producen todo lo que consumen, se dedican precisamente a trabajar el impacto ambiental, pues por ejemplo, esta persona. Y así, pues muchas de las personas con las que yo me relaciono, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver con mi forma también de enfrentar el día a día, ¿no? Y la conciencia.
Bueno, ¿cómo has inculcado a tus hijos el amor y el respeto por la naturaleza?
Bueno, como os digo, sobre todo porque hemos sido, desde que son muy pequeños, de forma permanente. Es verdad que después hay un problema, y seguramente, no sé si os habrá pasado a vosotros, si vosotros habéis ido al campo o no habéis ido al campo, nosotros hemos ido muchísimo. Viajamos, lo que conservamos todavía, porque mis hijos ya son mayores, tienen 21 y 22, pero va a hacer 23 ya el mayor. Conservamos una semana de vacaciones juntos y vamos siempre, una de las vacaciones familiares es ir a la montaña. Es verdad que hemos ido mucho tiempo, pero las actividades extraescolares deportivas, te lo digo para que lo vayas sabiendo, Raquel, limitan, porque ¿qué pasa? Que los partidos son los fines de semana. Entonces, la actividad familiar ya gira en torno a otro principio. Es verdad que nosotros hemos seguido saliendo, pero no de la misma manera. Y es verdad que yo de momento no he conseguido una vinculación como la que tenemos nosotros, ¿no? Mis hijos pues salen menos al campo de lo que a mí me gustaría. Supongo que todo volverá. Pero en este momento, pues la verdad es que no, así como otros compañeros sí que pues les ha gustado, pues no sé, han tirado por la escalada o cosas así, que eso te vincula mucho. Pero mis hijos juegan a baloncesto, entonces es que complica mucho las cosas. Pero sí que hemos tenido ahí un afán de educar en el respeto a la naturaleza. Vamos, para mi marido es la medicina. O sea, es la medicina.
¿Y crees que en sí ha dado estos resultados? O sea, que han aprendido a respetar y amar la naturaleza como queríais.
Sí, yo creo que sí. Es verdad que tú no puedes pretender que otra persona, por ejemplo, yo misma no tengo el mismo grado de complicidad con la naturaleza que tiene mi marido, porque ya os digo que es la vida para él. Y a mis hijos les gusta, la respetan, o sea, mis hijos no van al campo con la música a todo volumen, o sea, es que es impensable. No van al campo arrancando las cosas, no se les ocurre tirar nada al suelo, o sea, eso no, bajo ningún concepto. Es verdad que nos gustaría que fueran más. Pero también es verdad que ahora empiezan a querer volver, ¿no? Y yo espero que eso se mantenga. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all.
Pues ahora queríamos hablar un poco sobre el consumo en cuanto a compras. Por ejemplo, ¿qué piensas sobre la reducción del consumo, por ejemplo, de ropa o de comida?
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí todos tenemos que hacer una evolución. Eso es lo que os decía un poco del rebaño, el dejarnos llevar, porque a veces, a mí hay cosas que me sorprenden mucho, ¿eh? Lo de el ocio de irse de compras, a mí no me cabía en la cabeza. O sea, es algo que para mí era incomprensible. Después lo he visto, pero es verdad que yo no habitúo a salir de compras por hobby. No, yo creo que en casa somos muy conscientes. Mira, al principio de vivir juntos, hace muchísimo tiempo, nos dábamos cuenta de que tirábamos comida. Y eso es que no entraba dentro de nuestra cabeza. Pues yo qué sé, lo hemos resuelto como pues haciendo la lista de la comida todos los días. O sea, no lo he leído en ningún sitio, no lo leímos, simplemente, a ver, es que no se puede tirar comida, pues yo me planifico, compro lo que necesito y no tengo que tirar, y lo que me va sobrando, pues lo voy reutilizando de alguna manera para no tirar. Creo que es fundamental. la reducción del consumo. Es verdad que la sociedad nos lleva, o por lo menos nos ha llevado hasta ahora, a todo lo contrario, y un poco que la gente funciona con poca reflexión, y creo que no debe ser. Y en cuanto a la ropa, tampoco, no, o sea, es que no somos grandes consumidores, no consumo por hobby, ni tiro la ropa, ni intento comprar lo que necesito. Es verdad que, o sea, hay cosas que me pierden un poco y que tengo que luchar. No sé si a vosotros os pasa, que hay cosas que os encanta comprar, o a lo mejor no, solo me pasa a mí, pero me encanta comprar cosas de papelería, que luego no uso, por cierto. Porque digo, ¿cómo voy a usar este cuaderno tan maravilloso para tal? O rotuladores, o plumas. Es que me vuelve loca. Y he tenido momentos de compra ahí un poco compulsiva. Pero también lo estamos controlando, ¿eh? Tengo que decir. No me gusta un consumo compulsivo, creo que es totalmente negativo. Y una cosa por donde no he entrado todavía, pero me gustaría, es el tema, la compra de ropa de segunda mano, no he tenido buena experiencia. No me gusta. No me ha gustado lo que he encontrado, a lo mejor no he encontrado los sitios adecuados, pero sí que creo que hay que empezar a pensar en marcas de ropa que sean sostenibles. Comprar lo necesario y desde luego cosas que se prolonguen en el tiempo. Y afortunadamente mis hijos tampoco han salido compradores compulsivos. De hecho, muchas veces me cuesta decir, oye, que hay que comprar algo porque veo que aquí hay escasez. Y me cuesta, o sea, no tampoco son personas que se vayan por ahí a comprar de hobby, no, no.
Siguiendo por el tema un poco así de la ropa y la moda, ¿qué opinas sobre el fast fashion o la moda rápida en la que pues se producen nuevas tendencias y se tiende a obligar a la gente a consumir y comprar los productos?
Hombre, entiendo que pueda ser muy, muy atrayente, pero creo que es contraproducente, pero en todos los sentidos, o sea, que me parece éticamente... incluso, vamos, éticamente, por supuesto, censurable, ¿no? Sobre todo las condiciones de vida de las personas que tienen que producir, que son infrahumanas, y luego el respeto al medio ambiente también. Creo que hay, en este momento, tal y como estamos, no puede haber un término medio. O sea, hay que tomar iniciativas. No sé qué pensáis vosotros, os voy a preguntar, ¿creéis que esas iniciativas deben ser solo individuales? ¿O puede haber algunos otros elementos que puedan favorecer la destrucción de esas cadenas?
A ver, sobre todo es un cambio en todas las personas, porque al final si seguimos comprando a estas marcas, que además se denominan fast fashion, pero luego también como que blanquean el movimiento verde, porque sabes que muchas empresas como Zara, Primark, hacen publicidad verde, que hablan de que son ecológicos, utilizan tejidos orgánicos cuando al final no es así, o siguen explotando a niños o a trabajadores en el sudeste asiático. Entonces al final es por ambas partes, las empresas deben de cambiar, pero los consumidores también debemos de cambiar.
¿Y qué pensáis, por ejemplo, de las medidas institucionales? Porque quizás, no sé, cuando se eliminaron el regalar las bolsas de los supermercados, si la quieres la compras, eso es una medida institucional. Yo a veces cuando vas a comprar al supermercado, que también es verdad que suelo comprar, no os lo he comentado, pero suelo comprar en el mercado, también tengo que deciros, he intentado a veces comprar, y aquí de hecho ha habido iniciativas en el cole de consumo de productos ecológicos, pero tienen muy mala distribución al final y eso te cuesta mucho. Pero bueno, por lo menos en el mercado de tu barrio, yo ahí sí que compro, pero vas al supermercado y te venden las cosas 3 veces empaquetadas. Entonces yo creo que hay medidas que se deberían aplicar a las empresas. No directamente grabar al consumidor y obligarle a no sé qué, a tomar esta conciencia, que también. Sino que institucionalmente tiene que haber un compromiso de no permitir que tú te vayas a comer una galleta, aunque además está muy mal, y que esté envuelta, después en otro paquete y luego en el cartón. Pues hombre, a lo mejor no es necesario, ¿no?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Begoña, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho cuando vas al norte de Europa, a Holanda y a Bélgica, que esto está súper normalizado, o sea, no está prohibido, ¿no?, que tú coges una bolsa de magdalena, a su vez cada uno con el paquete de plástico. Es que nada, ¿no? Y lo de la compra a granel, que tienes que buscar aquí sitios muy específicos. O incluso vas, yo qué sé, al mercado del barrio, que te venden las cosas a granel en bolsas de plástico. ¿no? O vas a comprar el embutido al carnicero y ahora casi es peor que el otro porque te vienen también con el plastiquito, ¿no? Por favor, ¿no? O sea, que se posibilite, incluso que se prohíba y que nos acostumbremos a llevar nuestros tuppers. O sea, yo creo que tiene que haber efectivamente medidas institucionales, porque a veces la conciencia va detrás, ciudadana, que de estas cosas que ya estamos viendo que las consecuencias van a ser inmediatas. Y yo creo que vamos un poco a la cola de Europa,
¿eh? Yo creo que también, y creo que además eso es necesario. O igual que el reciclaje, pues es que hay países europeos que es que potencian que se recicle porque en Alemania, por lo que sé, te dan dinero cuando llevas el vidrio, por ejemplo. Pues oye, tendrás que propiciar que el ciudadano tome esa conciencia también.
Pero, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo pienso que hay varias, ya se están empezando a implementar más medidas. Por ejemplo, yo visito varias tiendas de no tanto productos cosméticos, sino también de consumo de legumbres y demás, en las que te fomentan el que traigas tú tus propios botes y demás de conservas. Y, por ejemplo, en las tiendas de cosméticos, cada vez más y más y más, te dicen, oye, en vez de comprar un nuevo paquete, tráete el que antiguo y te lo rellenamos.
Pues yo eso lo he pedido en algún establecimiento, porque además es un establecimiento que hacen sus propios productos, una especie de botica, vamos a decir, con los mismos botes. Y yo digo, pues mira, te traigo el mío, me lo rellenas, y no me lo han permitido. O sea que también yo creo, estoy de acuerdo que deben ser las propias empresas e institucionalmente, insisto mucho en ese tema.
Sí, además a veces este tipo de productos son un poco elitistas, ¿no? O sea, por ejemplo, marcas como Lush, ¿no? Que hacen todos los jabones ecológicos, orgánicos, veganos, pero jolín, yo entiendo que no todo el mundo se puede permitir comprar por cremitas de nada, ¿no? 20 euros, 25, pues no, la gente al final, sobre todo, ¿no? Cuando tienes una medida económica normal, al final acudes a una marca pues más básica, ¿no?
Sí, suele ser el inconveniente, que estos productos tienen un precio tan alto que hay gente que dice, bueno, pues prefiero comprarme uno en el supermercado que me cuesta 10 veces menos a comprar en una tienda que me garantiza que es ecológico.
Yo lo que creo, de todas formas, es que todo va un poco en la mentalidad del exceso que tenemos, ¿sabes? Porque es que no es que tengas una cremita, sino que tienes 50 cremitas. Y entonces, claro, no te puedes gastar 50 euros en cada una. Pero si tienes una, a lo mejor.
Sí, ahí estoy de acuerdo con Begoña, ¿no? Es como con el tema de la carne, ¿no? Que ha generado mucha polémica. Pues claro que hay muchas posibilidades. Está claro que el comprar ciertas carnes, pues económicamente supone mucho más dinero. Pero si reduces tu consumo de carne, pues te lo podrás permitir, ¿no? O sea, que es verdad que hay que hablar más de la primera R, ¿no? De reducir el consumo. Esa es la base.
Por cierto, hablabais de mi casa. Yo he aprendido de mi hija Ana, que es vegetariana, por cierto. Un poco también temas alimenticios, ¿no? Que aunque hay que tener mucho cuidado, tengo que deciros, porque hay que controlar bien la alimentación y saber lo que estás comiendo. Pero eso es lo que digo, que no solamente los padres educamos, sino que muchas veces los hijos educáis y los estudiantes educáis también a los profesores o educáis también a los compañeros. Entonces yo de mi hija he aprendido una forma de vida que al principio me sentó a cuerno, tengo que deciros, ¿eh? O sea, yo dije, ¿pero cómo qué? No, que voy a ser vegetariana con 14 o 15 años. Y dije, vamos, no. O sea, no vas a ser vegetariana. Fui reduciendo. Primero dejó de comer carne roja, luego pollo, luego pescado. Ya no come nada y no bebe leche porque tampoco. Pero claro, hay que cuidar mucho la alimentación cuando tomas esas decisiones. Y sí que tengo que deciros, ¿eh? Este verano pasado nos dio un susto importante, porque se quedó prácticamente sin vitamina B12. O sea que no solamente hay que ser vegetariano, sino que hay que ser un buen vegetariano y hay que alimentarse bien. No quiero decir que haya que tomar complementos, pero sí por lo menos controlar. Eso también los médicos se asustan un poco, porque hay que llevar un registro, ¿no?, de cómo está esa persona de salud. Pues cada 2 años me decía que tenía que hacerse un análisis. Digo, hombre, me parece un poco excesivo, ¿no?
A mí me lo hacen cada año.
Aquí, o sea, por ejemplo, Guillermo es vegetariano. Exacto. Y también.
A mí, o sea, me hacen un análisis.
Un poco tu testimonio.
Pues
personal.
Creo que, o sea, me ha pasado lo mismo que a Begoña. O sea, yo a los 15 años más o menos le dije a mis padres que no quería seguir comiendo carne. Y es verdad que al principio, pues se escandalizan. Dicen, ¿pero cómo vas a hacer eso? Pero al final, tú vas introduciendo como recetas y vas dejando de comer carne roja, luego carne, o sea, pollo, luego pescado. Y al final acabas normalizando ser vegetariano o vegano, lo que sea. Entonces al final pues sí que puedes transitar a otro estilo de vida. Y es verdad que están muy pendientes con lo de la vitamina B12, la proteína, el hierro. Y yo sí que me hago un análisis de sangre cada año, pero la verdad es que de momento tengo todo bien. Y sí que me centro mucho, porque es verdad que no hace falta comer complementos o fármacos, pero sí que hay que estar un poco atento a lo que comes.
Sí, y ya yo desde luego sí que nos asustamos, porque este verano fue, o sea, la persona que le hizo el análisis dice, no he visto estos análisis desde hace mucho tiempo, de bajísimo, porque durante un tiempo tu cuerpo lo puede reponer, por así decir, pero llega un momento que pierdes la reserva, ¿no? Y entonces nos estuvimos muy preocupados. Es verdad que ahora cada 6 meses le hacen un análisis y bueno, está tomando suplemento. De momento, vamos, no le queda más remedio.
A mí lo que me contó mi doctora de cabecera, que hay otra cosa igual, que muchos médicos desde el primer momento no te aconsejan este tipo de estilos de vida. Y es verdad que falta formación en los doctores y las doctoras para todo este tipo de dietas. Pero mi doctora es súper maja y me lo contó desde el primer momento que lo podía hacer si seguía una dieta bien. Y me contó eso, que tenemos una reserva desde pequeños de vitamina B12 y llega un momento que la agotas y es cuando ya empiezas a consumir la vitamina B12 que vas comiendo. Uh-huh. Entonces, por eso tienes que consumir más de lo que... más de lo que consumes. Y por eso es muy importante la nutrición, sobre todo.
La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre.
Bien, volviendo también un poco también al tema del consumo, ¿sueles tener en cuenta en sí la reducción en tu consumo de ropa? ¿O intentas al menos fijarte si el tejido es ecológico o si tiene etiquetado ecológico? ¿O también un poco te fijas más en el consumo justo? O sea, ¿buscas productos que te digan que son de consumo justo?
La verdad es que aquí suspendo. Es verdad que no compro mucha ropa, como os digo. Sí que me gusta, en la medida de lo posible, que sea de tejidos naturales, pero no me he fijado en las etiquetas. Pero sí que tengo que deciros que desde que escuché vuestro programa estoy investigando en marcas de consumo justo, o sea, de comercio justo. O sea, creo que es necesario que lo hagamos y sobre todo no dejar pasar estas afirmaciones de cadenas de producción, de empresas, que sabemos seguro que no son comercio justo, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que hay que tenerlo en cuenta.
Porque bueno, para los que no habéis escuchado nuestro programa, hablamos del algodón transgénico. Y hablamos sobre todo de la ropa y de los billetes, porque los billetes están hechos con este algodón, no sé si lo sabes, pero al final es ultra mega tóxico, porque primero se produce en Brasil a través de pesticidas, bueno, que ya lo hablamos en el programa, y luego estos algodones normalmente se llevan a la India o Bangladesh o Pakistán para ser tratados y contamina muchísimo el agua y la tierra.
Además, yo tengo una pregunta para vosotros.
Además de la explotación infantil. Exacto. Y laboral.
Es que eso es terrible, o sea, no podemos cerrar los ojos a todo eso. Os decía que tengo una pregunta. ¿Qué estáis aprendiendo vosotros con todo esto?
Pues realmente se aprende mucho. Yo, por ejemplo, en mi casa reciclábamos bastante poco antes de comenzar. Por ejemplo, los tapones de las botellas sí que los separábamos. Pero ahora estamos viendo, yo por ejemplo, desde mi experiencia personal, como hemos implantado una serie de cubos para poder reciclar correctamente en el colegio, primero nos hemos tenido que informar bien sobre ello. Entonces hemos aprendido muchísimo sobre el tema del reciclaje, también sobre no comprar más de lo que realmente vayas a usar, porque al final todos los productos que estamos usando en el colegio, por ejemplo, dimos unas presentaciones, unas charlas, y decidimos que no íbamos a usar el típico papel, una cartulina en donde vayamos a ponerlo, sino que como en el colegio tenemos la suerte de poder utilizar las pizarras digitales, lo utilizamos todo de esa manera. Y también hubo compañeras, por ejemplo en infantil, para adaptar estos talleres a los niños, plastificaron para poder volver a usar unos papeles en los que tenían, por ejemplo, materia orgánica, y los niños de infantil les explicaban a dónde iba cada residuo y al final aprendieron con ello y es una dinámica que se va a poder seguir reutilizando durante años.
Estupendo.
Desde mi experiencia personal, lo que he aprendido en sí es un poco a reducir. Yo solía tomar mucho, por así decir, producto envasado y a partir de que descubrí que el papel albal y demás era muy, muy contaminante, a partir de ahora empiezo a traer pues fruta en tuppers, evito utilizar papel albal a toda costa, siempre traigo, lo he dicho, algo que pueda después volver a lavar y utilizar al día siguiente otra vez.
Sí, yo como han dicho ellas, más o menos lo mismo, o sea, al final acabas reduciendo tu consumo o cambiándolo, y yo quiero destacar que a mí es lo que más me impresionó, que fue un día que, bueno, todos los datos que hablamos los investigamos, o sea, leemos muchísimos artículos y ves a niños desde primero de la ESO hasta primero bachillerato que estamos todos buscando, todos informándonos sobre todo para luego poder utilizarlo en las presentaciones, en la radio. Y al final es muy sorprendente porque en clase tú lo ves y no pasa así. O sea, ves como algo que emociona, que nos tiene a todos como súper emocionados, pues al final nos implicamos más en ello.
Mira, una de las cosas que yo veo es preciso. Yo soy profesora de lengua y entonces yo digo, o sea, estáis investigando, estáis decidiendo qué información es relevante y cuál no es relevante, cuál es cierta y cuál no es cierta. Os hacéis un guión de una entrevista, os escribís la información, venís a la radio y habláis de todo esto. Es que qué más clase de lengua podemos pedir aquí. Es decir, es que estáis haciendo todos los objetivos que nosotros nos estamos planteando. La sintaxis no, eso será otra cosa. Pero lo que son los objetivos fundamentales, leer y escribir, que es lo que hay que hacer, yo creo que os sirve esto más que muchas de las cosas que a veces se hacen en clase, ¿no?
Volviendo al tema también del consumo, ¿cuál sería tu postura respecto a las cadenas de comida rápida? Ya sea McDonald's, KFC, Burger King, demás.
Es que no me gusta. O sea, no me gusta. Creo que lo mismo, debería tener políticas institucionales que gestionara qué tipo de comida se puede vender a los niños, además, cuando es un público tan determinado, ¿no? Porque yo normalmente no me voy a comer al Burger, ni me voy a comer al McDonald's, ni a restaurantes de comida rápida no me gusta salir, porque para mí la comida tiene mucho de ritual, no sé, lo que tú decías, de descubrimiento, de disfrute, de delicadeza, de exquisitez. Y no te digo que un día no vayas a un restaurante de este tipo, pero debería estar todo mucho más reflexionado y con una normativa muy estricta en cuanto a todo lo que se hace ahí, desde el aceite que se utiliza hasta los productos, el tipo de...
Claro, al final, como se tiene que utilizar mucho alimento en poco tiempo, lo que se termina haciendo es que se recurre a transgénicos, que son más rápidos, o se obtienen, por ejemplo, carbón de tala de muchísimos árboles, ya que tienes que darle a todos tus clientes comida. Y al final termina mucho repercutiendo en cómo vivimos y también las condiciones laborales que hay, que son muchas horas trabajando y un salario mínimo, si no me equivoco.
Es verdad que las cosas no son sencillas porque el estilo de vida que llevamos es un estilo de vida muy rápido, que creo que ahí también podríamos entrar, ¿no?, en la rapidez. Y es verdad que yo en mi casa... a veces mis hijos en épocas adolescentes decían, es que aquí en esta casa no encuentras nada para picar, no hay una patata frita, no hay uno no sé cuántos, porque es verdad que nosotros nos ocupamos de llegar a casa, hacer el tomate frito, utilizar productos naturales, o sea, no comprar un bote y mezclar las salsas. Es que aquí nunca hay una salsa de no sé cuántos, bueno, pues hay que hacerla y es costoso, o sea, llegar a casa y hacer una elaboración de la comida pues es costoso. Yo cuando me vengo aquí generalmente me traigo mi comida, te cuesta tiempo, y entonces cuando la gente no tiene ese tiempo, y a veces hablando con amigos te dicen, sí, claro, pero es que yo prefiero, en lugar de hacer un tomate frito, pues echarlo del bote y irme el fin de semana al museo. Bueno, pues yo cocino los fines de semana para tener comida para toda la semana, ¿no? Y es verdad que a veces el ritmo de vida que llevamos nos obliga, o nos sentimos, entre comillas, obligados a recurrir a la comida preparada y a la comida rápida, en la que yo también en algún momento he investigado a la comida preparada, y es que no puedo. O sea, a mí, yo he comido en mi casa con toda la vida y estoy acostumbrada a una alimentación saludable, una dieta mediterránea normal y la verdad es que me cuesta mucho trabajo, pero es verdad que habría que reflexionar sobre el estilo de vida en general.
¿Crees que los jóvenes deberían de aprender también de generaciones pasadas respecto a estos temas, por ejemplo en la conservación de la naturaleza o en el consumo?
Hombre, totalmente, totalmente. Yo las cosas que yo he visto hacer a mis abuelos son cosas que veo que están volviendo. En la comprensión del medio, por supuestísimo, mi familia viene del campo, una de las ramas, y en la alimentación, en el consumo, vamos, había cosas que eran impensables. Y a mí me sorprendía, ¿eh? Yo os digo que soy consciente en el momento, mi familia se vivía de una manera, las cosas se rompían y se arreglaban, mi madre era sastre, mi padre también, durante un tiempo largo de su vida, entonces reparaban, nos hacían la ropa, o sea, era una vida mucho más ecológica que la que yo después he visto que la gente tenía. Por ejemplo, cuando yo empecé a descubrir cómo la gente compraba compulsivamente, yo eso no lo había visto en mi casa nunca, nunca. Entonces me sorprendía, creo que es una referencia, sí, sí que lo creo. Speaking words of wisdom, let it be.
¿Podía hacer en el colegio para ser más eco-friendly?
¿Eco-friendly? Esto me lo tienes que explicar.
Más ecológico, o sea, más...
¿Qué se podría hacer? Comprometidos con el medio ambiente.
Sí. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas, pero creo que nos hace falta vuestra mirada. Yo se lo decía ayer, no sé con quién lo estoy hablando, sí, con vosotras, ¿no? También se lo he dicho a Raquel. Estaría muy bien que desde el grupo de ecología sigáis manteniendo este protagonismo y que nos hagáis propuestas concretas, porque... Madre mía, hay cosas fáciles, pero no hemos puesto el foco. Por ejemplo, os decía lo del papel albal. O sea, prohibido el papel albal en el colegio. O sea, no se pueden traer alimentos en papel albal. Por ejemplo, os pido que hagáis esas propuestas. ¿Qué propuestas? Nos habéis dicho, necesitamos que cambiéis los cubos para reciclar. Perfecto, pues hay que buscar la manera. Si nosotros no caemos, tenéis que decirnos. Y yo os he pedido, concretamente, que me digáis en qué cosas creéis que se puede mejorar... Y en un corto o medio plazo, pues ir consiguiendo esos objetivos.
Me acuerdo que también hablamos el tema de la carne, del día sin carne, tanto en el recreo como en el comedor, y que estabas a favor totalmente de ello.
Yo creo que estoy a favor de hacer una propuesta. Creo que no podemos vigilar los bocadillos de la gente, pero sí que podemos hacer una propuesta de la reducción del consumo de carne. Sí, claro que sí.
¿Y qué harías tú también para que el alumnado se involucre más en este tema de la ecología? Porque siempre nos encontramos con la barrera de que al estar en la edad de la adolescencia estamos muy cerrados y no tratamos de abrirnos. ¿Cómo harías tú que un chaval de segundo de la ESO o incluso de segundo de bachillerato se quiera involucrar en este tema?
Pues yo creo que vosotros sois muy importantes, que vosotros os visibilicéis el tema de redes. Yo os utilizo, ¿eh? Muchas veces solamente doy clase en segundo de bachillerato, pero cuando leo a veces vuestros posts o vuestros comentarios o vuestros extractos de la radio, se lo saco a los alumnos de segundo, ¿sabes? Daros visibilidad, yo creo que es muy, muy importante, porque además la actitud que estáis teniendo es buenísima. Entonces creo que la gente tiene que empezar a escuchar otro discurso. También sé por experiencia que es un camino, o sea, es una carrera de fondo, esto no va a cambiar de un día para otro, pero tenéis que visibilizaros, porque el único discurso que escucha el adolescente es el que muchas veces le lanzan las grandes cadenas y un poco la sociedad de consumo, que tiene en la publicidad la herramienta más terrible. Entonces es una publicidad que estáis recibiendo de forma permanente en vuestros dispositivos y que os están llevando por una forma de vida. Entonces la gente tiene que ver que existen otras maneras. Creo que vuestra labor es muy importante y creo que es muy importante que el profesorado se posicione y que se posicione de vuestro lado con sus actitudes, no solamente con las reflexiones que están muy bien, sino con sus actitudes. Y creo que, no sé, podemos tener otras propuestas. No sé cómo creéis que podemos llegar a las familias. ¿Creéis que existe alguna posibilidad? ¿Podéis grabar alguna cosita, un vídeo, algo, cosas que hagan publicidad para dar otros mensajes disidentes? Para las familias, para los alumnos.
Sí, yo creo que, por ejemplo, el tema de redes, estos podcasts que hacemos en la radio, es algo que da mucha visibilidad. Pero además, cuando participamos los propios alumnos, lo que ocurre es que muchas veces también se lo contamos a nuestros amigos, a otra gente, y al final es toda una cadena y termina expandiéndose a mucha gente también.
Eso es importante. Yo creo que estáis haciendo muy bien en este grupo, porque además veo que cada vez se va sumando más gente. Más gente que tiene buena experiencia. Yo he escuchado a gente que me ha dicho, a mí este grupo me ha cambiado la vida. Yo digo, pero bueno, qué cosa más estupenda. No se puede pedir más, ¿no? Y que hagáis ese efecto bola de nieve un poco. Que se vea otra realidad. Y yo creo que tenemos mucho camino por delante. Hay muchas cosas que seguramente se nos pueden ocurrir. Y para hacerlo esto cada vez más grande.
Sí, en el grupo tenemos un montón de gente que sabe editar vídeos de forma, o sea, increíbles, y yo creo que también podríamos intentar hacer algún sketch o algún vídeo así promocional para poder llegar a las familias.
A las familias, al barrio. Yo en esto os aconsejaría que seáis muy ambiciosos, porque cuanto más altas sean las metas, más cosas se consiguen. Es que no sé, es que podríamos, no sé, plantearnos iniciativas, todo lo grandes que queráis, porque cuanto más grandes, probablemente más posibles.
Sí, nos hemos asociado ya con dos asociaciones. Una es la Casa del Árbol, ¿no?
Sí, la Mesa del Árbol.
Otra, la Mesa del Árbol, y otra es CEAR, que son dos organizaciones del barrio, una de refugiados y otra del cuidado del bosque, que van a plantar en Carabanchel.
CEAR es la que vamos a colaborar esta tarde con ellos.
Sé que tenéis una merienda, ¿no?
Sí, vamos a hacer un programa de radio también y demás. Y Mesa del Árbol es una asociación en sí de vecinos que, bueno, nos lo presentó Esperanza, una profesora del centro, y fuimos a plantar árboles, a reforestar el Pinar de San José, que está al lado de la carretera. Ajá. Y era muy importante el restaurar esa zona porque al haber tanta contaminación era necesario que los estuviesen ahí los árboles y demás plantas para ayudar a disipar la contaminación.
¿Sabéis una propuesta que yo también tengo hecho y de hecho creo que están trabajando en ella, por lo menos esa era la intención? Hay una propuesta por parte del equipo directivo de trabajar en un proyecto de conocimiento del medio. Conocimiento del medio no de sociales, sino conocimiento del entorno. Es decir, que los niños del cole y niñas, desde que empiezan a primero de primaria hasta que terminen segundo de bachillerato, hagan todos los años excursiones a nuestra sierra, que es una maravilla. Sí. De manera que cuando un chico o una chica termine en San Gabriel, conozca el entorno natural en el que se desenvuelve. O sea, imaginaos todos los años 2-3 excursiones por zonas diferentes de la naturaleza y también incluso de la ciudad, ¿eh? Porque yo creo que también sería muy interesante. Ese proyecto estamos un poco en marcha.
Y se podrían implementar también nuevas políticas como la que acabas de contar relacionadas a lo que buscamos como grupo en sí.
¿Políticas en el cole te refieres?
Sí.
Pues, o sea, abiertos estamos, por supuesto, pero tampoco sé muy bien a qué te refieres. Si tenéis algún ejemplo, o sea, siempre espero vuestras propuestas, porque en la medida que a nosotros se nos ocurra, pues me parece estupendo, pero teniendo un motor ahí que está trabajando y que estáis profundizando en este sentido, lo que esperamos son vuestras propuestas y en la medida de lo posible hacerlas viables.
Con políticas, por ejemplo, las excursiones o, por ejemplo, el papel albal o
claro,
la carne.
Claro, normas o sugerencias que se le hagan a los alumnos y que les hagan pensar sobre su vida.
Totalmente. Vamos, yo sobre todo espero vuestras ideas. Totalmente, sí. Sí, sí. creo que es la manera, creo que es por las cosas por las que tiene sentido dedicarse a este trabajo, ¿no? En la medida que se pueda, y más en el lugar que estoy ocupando yo en este momento, que tengo cierta capacidad de decisión, pues creo que hay que abrir estas posibilidades para gente que tiene una mente tan abierta y que lo que quiere es transformar el mundo para bien, ¿no? Este es el objetivo de los profes. Cuando nos hacemos profes es intentar cambiar las cosas que tú ves que no están bien, y eso se hace a través de los jóvenes, que son los que pueden cambiar, ¿no? You have found her, now go and get her.
Bueno, ¿cómo crees que ha sido la respuesta del centro, sobre todo del alumnado y del profesorado, respecto a lo que tratamos de alcanzar?
Bueno, ha sido muy positiva, sobre todo por lo que os decía, porque se os ve con tanta energía y con tanto entusiasmo que el profesorado, desde luego, se ha contagiado. Vosotros mismos estuvisteis, creo que estuvisteis vosotros, sí, de hecho, en un claustro donde yo os pedí expresamente que vinierais a contar vuestro proyecto. A partir de ahí, ¿qué habéis recibido? Decidme, ¿qué os han dicho?
Yo creo que fue súper chulo, o sea, todos los profesores nos alabaron y nos aplaudieron y fue muy chulo.
Sí, luego me acuerdo que justo después de la reunión fue abrir el móvil y ver de repente un montón de solicitudes de Instagram de todos los profesores, y también durante las exposiciones al final acabamos preguntando a los profesores si pensaban que la presentación estaba bien, si hubiesen cambiado algo, y todos, al menos la mayoría de ellos, nos dijeron que sí, que era una muy buena presentación y que estábamos muy bien informados y que la verdad es que les había gustado e impactado.
Mira, a mí me parece que habéis hecho una campaña de redes estupenda, que habéis puesto en marcha, o sea, es que al chascar un dedo. Por ejemplo, eso me parece alucinante. Me encanta la cartelería que habéis hecho, que me parece de una calidad extraordinaria. No sé, es que creo que os estáis moviendo muy bien. Y a mí me sorprende, la verdad, porque a veces cuando entras al aula y tienes que decir, a ver, los deberes. Ay, no lo he hecho, no sé cuántos. Y resulta que estáis haciendo un montón de cosas con vuestra propia iniciativa, gastando vuestro propio tiempo y aprendiendo muchísimas cosas. O sea, que me parece estupendo, la verdad.
Y también queríamos preguntarte sobre si crees que hay temas más sensibles que requieran más tiempo para concienciar, ya sea a profesores o a los alumnos, por ejemplo, respecto al tema de la carne, que es más polémico.
Sí, el tema de la carne es verdad que tiene su polémica, pero vamos a ver, es como si me dices, no sé, ¿tú estás muy convencida del tema de la carne? ¿Estás muy convencido de que el mundo tiene que vivir en paz y que tenemos que encontrar una solución? ¿Estamos convencidos de que no hay que perder de vista a las personas por encima de la sociedad de consumo? Pues hombre, si hay cosas que estamos muy convencidas de ellas, pues no podemos dejar en ello. Sí, hay cosas que son a largo plazo. Mira, no sé, por ejemplo, por poner una analogía, cuando empezamos con el proyecto de cultura de paz en el cole, pues hará más 12 años o más. Y no quiere decir que la gente no tenga un objetivo de vivir en paz, sí, pero eso entraña tomar decisiones e ir haciendo transformaciones. Y es muy costoso, porque no son cosas que digas, venga, cambio esta papelera de aquí y la pongo aquí, porque eso es muy fácil. Lo que es difícil es cambiar las conciencias. Y eso se cambia pues con los ejemplos de vida. Y entonces pues hay cosas que nos costará más tiempo, pero hay que seguir luchando.
Y con tema comedor, ¿tú crees que se podría, por ejemplo, implementar alguna alternativa? Por ejemplo, si un niño que va al comedor es vegetariano o vegano, ¿tú crees que se podría darle una alternativa de dieta?
Yo creo que debemos seguir persiguiendo lo que creemos, claro que sí. Es verdad, hay cosas que son más difíciles o que dependen de empresas que no son directamente el colegio, pero en la medida que el colegio pueda intervenir, creo que debe hacerlo. De hecho, ya hay muchos colegios que también están interviniendo en este aspecto.
Sí, nos hablabas tú, por ejemplo, de que creo que somos el único colegio de San Gabriel que todavía permitimos el papel albal y el plástico, pero es sobre todo lo que has dicho de que al final todos los jóvenes, yo creo que tenemos como una conciencia muy distópica, porque cuando hablamos les dan muchísimos datos científicos y ellos aún así nos dicen, bueno, sí, da igual, porque el mundo va a acabar, bueno, da igual porque siempre va a haber guerra. Entonces al final yo creo que tenemos que concienciar para que haya una visión más utópica.
Es que yo creo que no es verdad. Es que yo creo que las cosas cambian. Y es que estoy convencida que cambian. Mira, yo hace... Si yo miro... Cuando yo levantaba la cabeza en un aula hace 30 años, que era gente majísima, y levanto la cabeza ahora, y es que son personas distintas. Y han cambiado ya muchas cosas. Muchas cosas que a veces digo, ostras, es que esto ha cambiado. Es que ha cambiado. ¿Cómo no vamos a poder cambiar? Claro que podemos cambiar. Y creo que lo estáis haciendo, ¿eh?
¿Y cómo crees que podemos concienciar a los jóvenes para que ocurra eso, ese cambio de mentalidad?
Sí, porque a diario nos encontramos con, aunque sea un grupo o así, que aunque les demos datos y les comprobemos que todo esto que decimos es verdad, siguen dándonos la contraria. ¿Cómo crees que podríamos tratar de llegar a ellos?
Hay que persistir. Hay que persistir porque es igual que con los hijos, la educación en general. Hay mensajes que es como, no sé cómo decir, es como una gotita que va cayendo, la semilla que se va sembrando y que poco a poco va creciendo. Cuando sea un mensaje que han escuchado esos argumentos, porque hay que llevarlo por la razón, cuando hayan ido a la naturaleza, cuando vean desastres climáticos, cuando todo eso vaya configurándose en las cabezas y en los corazones, pues al final uno va cambiando. Así es que no dejéis de insistir porque estáis en el camino que hay que tomar.
La verdad es que el discurso actual es muy derrotista, muy bueno, las cosas no cambian y al final sí que pueden cambiar y creo que es muy importante, como dices tú, de conocer nuestro ambiente y pues si quieres podemos ayudarte en lo que sea con lo del nuevo
proyecto. Hay un día que en una de las reflexiones un alumno de una clase de segundo de bachillerato que me dijo... La pregunta era algo así como, ¿hay futuro? Y el chico me dijo, pues mira, no hay futuro. ¿Y sabes quién tiene la culpa? La tienes tú. Y dije, ¿ah, sí? Pues sí, porque nos habéis dejado un mundo que está hecho una patata. Así es que nos habéis dejado muy pocas oportunidades. ¿Sabes? Era muy derrotista, pero a mí eso me impactó, porque me dijo, o sea, yo pensé, pues sí que es verdad. O sea, si yo he consumido, si yo no he reciclado, si sirvo a la sociedad de consumo, sí, pues es que estoy contribuyendo. Así que hay que tomarse las cosas en serio. Es que no es cualquier cosa.
Pero yo creo que ese discurso es muy fácil, o sea, ¿me entiendes? Los discursos de odio y terrorristas son muy fáciles, porque al final no cambias.
Claro, no tienes nada que hacer, claro, ¿no? Es muy cómodo.
Mantenemos lo que hay porque es lo que hay.
Es como, al final bueno, sí que puede pues cambiar. Si no va a cambiar, pues ¿para qué hacer algo? Si...
Y realmente al final hay muchos grupos, por ejemplo, nosotros somos un grupo pequeño, ¿no? Englobamos al colegio y a ciertas personas del barrio, pero hay grupos
pero,
más grandes.
Perdona, sois un grupo pequeño, pero sois muchísimo más grande de lo que había en el Colegio San Gabriel al principio de este curso. Muchísimo más grande. Por lo tanto, ¿no cambian las cosas? Sí que cambian, porque han cambiado para ti. Porque han cambiado para ti, porque han cambiado para ti, porque han cambiado para ellos. Claro que cambian. Y porque está haciendo reflexionar a un montón de gente que tenemos alrededor. ¿Que es fácil? No, no es fácil. ¿Que nos cuesta? Sí. Pero ¿a vosotros os sirve como filosofía de vida?
Sí.
¿Para darle un sentido a las cosas que uno hace? Pues claro que tiene sentido. Pues ahí tenemos que estar.
Bueno, ya hemos llegado en sí a la parte final del programa. Primero, antes que nada, muchas gracias Begoña por haber accedido a venir.
Gracias a vosotros, ya os lo he dicho, ha sido un placer, la verdad, me he encontrado súper a gusto y además un tema que me encanta y del que me encanta aprender.
Uh-huh. Y también pues muchas gracias a Daniela y a Guillermo que están aquí.
A vosotras.
A Irene Dono, que estaba aquí hace un rato grabando vídeos para Instagram, a Raquel, que también ha estado en una parte del programa, a Lucía, que está ahí fuera, a Rafa y a los técnicos, a Edu incluido, y también recordaros las redes sociales, que actualmente pues estamos muchísimo más activos en Instagram, que es imagine_green_eco4, y nos vemos la semana que viene en el próximo programa.